RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Todas las noches llegan en coche espacial. Son una luz viajera, son llamas bastante añejas. En donde esté siempre veo palpitando las luciérnagas. Pero la raza no cree aunque las vea. Se trata del miedo ancestral, que encandila un gobierno animal. Sin ofender a la inocente fauna, subiremos hasta ellos en el elevador de las almas. Cuando tranquilamente la muerte nos invita a abrir los sellos del sueño de ojos abiertos, donde el cuerpo es una casa de vitalicia renta pagada. Llegaremos hasta ellas, beberemos sin botella, la leche de las estrellas, aquel día dormí temprano. Tres extras terrestres de 3 metros iluminaron mi nombre con un bautizo estelar. Desaparecido de la almohada, desatomizado como el Doc Spock, en otro planeta me tambaleaba, embriagado en la visión. Cuando desperté me llamaba Sol. Siempre las noches buenas llegan en ave solar. Son una luz verdadera, luciérnagas bastante viejas. Viajaremos hasta ellas, beberemos sin botella la leche de las estrellas. Come together, right now, over us. UFO. FO, FO. UFO, FO, FO. UFO, FO, FO. Este poema parecerá después más bien una premonición y ya entenderán por qué. Así que acompáñenme. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos. La reflexión construye puentes y la curiosidad, aunque parezca extraño, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso desde lo ranchero. El día de hoy vamos a seguir un rastro fugaz, la estela de un espíritu indómito. Esta historia tiene una fecha que nos marca el inicio de un gran enigma. En mayo de 2008, el poeta Samuel Noyola desapareció. Nada se sabe de su paradero desde ese momento, y su familia abrió una página de internet que aún sigue activa, en donde se podían comunicar quienes tuvieran algún indicio de su paradero. Hace algunos años, en el Festival de Cine de Morelia, llegó a mis ojos el documental Vaquero del Mediodía, pieza dirigida por el periodista Diego Enrique Osorno, el cual nos adentra con una escena fuerte y contundente. Él aparece en la Fiscalía General de Justicia y está levantando un acta para comenzar la búsqueda por la desaparición de su amigo, el poeta Samuel Noyola. Este filme no es el típico trabajo que busca resolver un misterio policial, encontrar un cuerpo o dar con una dirección postal específica. Vaquero del Mediodía busca un horizonte mucho más complejo. ¿Qué sucede si nos planteamos la interrogante de una intrincada decisión? Samuel decidió borrarse, esfumarse del mapa, desaparecer del espacio público sin dejar recado ni aviso. Su figura dejó de ser una persona y se transformó en otra cosa, una pregunta constante y abierta. Un murmullo que corre por agua entre los círculos literarios. Una mezcla de rumor y de mito que sigue vivo entre los que le leyeron y conocieron. ¿Qué sucede en la mente o la vida de un hombre para buscar desaparecer sin previo aviso? La clave de este documental, que más bien podría ser documento histórico, es entender qué demonios sucede en el alma de un hombre, de un poeta, cuando la vida se le vuelve tan ajena que decide sencillamente salirse del encuadre que lo enfoca. Cuando decide que ya no pertenece a la fotografía que el mundo le está tomando ni al paisaje que le ofrece. La ausencia juega un papel determinante. La ausencia que solo puede ser entendida en el vacío y la sombra de alguien que ya no existe. El filme es un ejercicio paciente que reconstruye retazos de su vida, amistades que quedaron en el limbo del tiempo y recuerdos que parecen haber terminado por romperse. Y al final de esa búsqueda, nos deja una idea que se siente incómoda, pero terriblemente lúcida. A veces, en esta espesura de la existencia, Desaparecer es la forma más extrema y más honesta de ser coherente con lo que uno predica. Ahí está la última palabra. En abril de 2021, el periódico La Jornada publicó un artículo en el cual su hermana Edith da la siguiente declaración.
Sí considero que está vivo y, más que desaparecido, está escondido y es feliz. No puedo decir que esté loco. Creo que nada más se fue. La última ocasión que hablé con él, el 10 de mayo de 2008, estaba en casa con mi mamá y se dijo listo para salir. Estaba coherente y muy tranquilo. Todavía lo espero, porque cuando se fue a Nicaragua en 1980, él era mi vida, mi todo. Se fue meses, pero para mí fueron años. Ahora, de adulta, todos estos años de su ausencia han sido meses para mí y estoy en espera de que regrese.
¿Qué sucede con la vida de los que se quedan? De aquellos que convierten la espera en una eterna esperanza. Probablemente, a través de sus poemas y escritos, Samuel dio siempre indicios de que un día se iría. O como citaría en su poema, Años Luz o Luciérnagas, que les presenté al inicio de este programa. Desaparecido de la almohada, desatomizado como el Doc Spock, en otro planeta me tambaleaba, embriagado en la visión. Cuando desperté, me llamaba Sol. Si nos ponemos a desmenuzar un poquito este fragmento, encontraremos elementos simbólicos interesantes, ya que el poema en sí es un acto de metamorfosis radical, donde el yo lírico se somete a una anulación de su identidad para nacer de nuevo, pero ahora con un nombre cósmico. Desaparecido de la almohada, desatomizado como el Doc Spock. Este inicio es un borrón y cuenta nueva. Nos está diciendo que lo que pasó fue más que un sueño. En realidad, él no estaba durmiendo, estaba borrándose. Es como si el cuerpo que conocíamos se hubiera quedado ahí, tendido, mientras su alma se iba a un viaje astral. Y usa una imagen interesante cuando menciona al Doc Spock, en donde hace un guiño a la ciencia ficción con este personaje de la famosa franquicia Star Trek, que para los que no tengan una idea de qué estamos hablando, es una serie de Paramount de los años 60, que básicamente sigue los viajes de una nave espacial de exploración llamada USS Enterprise, construida por la Federación Unida de Planetas en el siglo XXIII, en una misión de 5 años para
explorar nuevos y extraños mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, atreverse a llegar a donde nadie ha ido jamás.
¿Ya hilaron ahora por qué tiene tanto sentido este fragmento en específico? Porque con esta frase nos dice directamente: me hice polvo, me desarmé por completo. Una desintegración total de su identidad. ¿Y a dónde se va ese espíritu desintegrado? Pues a otro planeta. Ahí se tambalea, está confundido, aturdido. ¿Por qué? Porque la realidad que está viendo, esa visión que lo golpea, es tan fuerte, tan embriagadora, que el hombre viejo no la puede sostener. Es la clásica iluminación que te deja temblando y te saca de tu eje. Y aquí viene lo mero bueno, la epifanía. La cereza del pastel. Cuando desperté, me llamaba Sol. El despertar no es un regreso a la normalidad ni quiere decir que regresó del sueño o del viaje astral, sino que se quedó dentro de él. Es una especie de bautizo, un acto de creación. Dejó de ser una persona para ser una luz, una fuente de vida o energía. Es la reafirmación más grande de un poeta. El yo anterior tiene que morir para que naciera el yo verdadero, el que tiene mucho por decir. En resumen, este pequeño viaje nos enseña que a veces hay que desarmarse por completo, borrarse del mapa y del ensueño, para poder renacer con una identidad que de verdad nos cobije. La realidad es que muchos de nosotros no sabemos todavía quiénes somos, y esa es la tarea verdaderamente desafiante, la que te tiñe de despojo, pero te regala posibilidad de crearte a ti mismo desde una nueva concepción mental. ¡Híjoles! Me estoy mega viajando con este autor, ¿no? Pero Samuel Noyola era un caso bien particular, y lo quiero desarticular lo más posible para descubrir si en los restos del lenguaje que construyó se explicaba la identidad de este hombre misterioso e indescifrable. El apodo de Vaquero del Mediodía le viene del poeta infrarrealista, clandestino y muy olvidado, Mario Santiago Papasquiaro, quien lo bautizó en el emblemático Café de La Habana, ubicado en el centro de la Ciudad de México y famoso por ser lugar de concurrencia de poetas malditos y leyendas históricas como Fidel Castro y el Che Guevara. He aquí un guiño que no podría quedarnos mejor. Dicho apodo se lo pondría por su estilo ranchero, de supervivencia en la grandiosa ciudad monstruo. Aunque según documentos oficiales, Samuel Loyola nacería en Chilangolandia, el poeta siempre se consideró regiomontano, porque fue donde pasaría la mayor parte de su infancia. Era el penúltimo de una familia de 9 hijos que entró en crisis, después de que el papá, un ingeniero del TEC de Monterrey que luchaba con problemas de alcoholismo, desapareciera inesperadamente cuando Samuel tenía apenas 2 años. Como dijo el maravilloso Paul Auster, y a propósito de las desapariciones cíclicas que se nos van mostrando aquí:
es probable que una vez que esta historia haya acabado, siga narrándose a sí misma, incluso después de haber gastado todas las palabras.
Ante el abandono del padre y tras cambiar la situación económica en la que se encontraba la familia, los Loyola se mudaron de vivir en un barrio de clase media a uno popular. La Coyotera, su nuevo barrio, era un lugar peligroso. Aunado a este nuevo entorno callejero, Samuel fue forjando una actitud particular desde su niñez, en la que destacaba por su avidez para leer y su talento para dibujar. Primero fue a través del diseño gráfico que quiso tratar de conquistar el mundo, y a los 13 años, después de haber laborado en una agencia de publicidad local, conseguiría trabajo con el diseñador Jorge Sposari, un exiliado argentino en Monterrey, amigo del poeta Jorge Bocanera, quien lo visitaba de vez en vez. El mayor de sus hermanos y quien se hiciera cargo de todos al lado de la madre, Héctor Loyola, sentenció para una entrevista en el periódico Milenio: él ya se hacía haciendo diseños en Nueva York, pero vino lo de Nicaragua y cambió totalmente. Después de Nicaragua, fue otra persona, ya no pensaba en el dibujo, ya básicamente vivía para escribir. Vamos a hacer un poco de memoria. El siglo XX para nuestro continente americano no fue una época de calma, fue más bien un siglo de erupciones y de hogueras encendidas. Tuvimos, al menos, 3 grandes momentos en que la juventud y el pueblo se echaron a la calle para cambiarlo todo a punta de proyectiles y sueños. Está la Revolución Mexicana de 1910 con su grito agrario, luego la cubana, en el 59, que se volvió faro para el mundo entero. Y la última, la nicaragüense, que tronó en el año de 1979. Pensémoslo bien, 3 grandes sismos sociales que definieron lo que significaba ser americano en el siglo pasado. Para 1980, cuando el movimiento nicaragüense estaba fraguando esa nueva utopía, esa era, digamos, la última gran promesa armada que se cocinaba en América Latina. Samuel Loyola, como tantos otros muchachos, no pudo quedarse quieto ante esta gran rebelión. Ya pudimos ir descubriendo que era un joven idealista, así que dejó todo lo que tenía y se fue. Se marchó a poner el cuerpo y el alma a esa construcción, a ese intento final de levantar una tierra nueva, convencido de que la poesía y la revolución eran, en aquel entonces, la cara de la congruencia. Serían precisamente Sposari y Bocanera, estos 2 personajes que mencionamos con anterioridad, quienes lo alentarían a hacer aquel viaje con tan solo 16 años. El movimiento sandinista, además de ser compuesto en su mayoría por jóvenes, estaba henchido por la literatura. El mismísimo Ernesto Cardenal, imperdible poeta nicaragüense, era uno de los dirigentes. Samuel, por su parte, colaboraría en este movimiento haciendo propaganda sandinista para varios eventos y produciendo libros y revistas. Además de trabajar como diseñador gráfico del Ministerio de Cultura, Samuel participó en campañas de alfabetización hasta que la Contra, el grupo paramilitar financiado por la CIA, empezó a atacar a la revolución. A partir de ese momento, Samuel se enlistó como miliciano. Un testimonio del poeta nicaragüense Julio Valle Castillo es el siguiente: Samuel Aquino era poeta, fue artista gráfico, alfabetizador y luego entró como miliciano y ahí te mataban o matabas, por lo que Samuel debió haber vivido todo tipo de experiencias, pero aquí no era poeta. Creo que aquí, en la guerra, fue cuando se hizo poeta. Años más tarde, El propio Samuel, en una entrevista, reflexionaría sobre su alumbramiento poético diciendo:
mi verdadera relación con la poesía fue producto de un viaje que hice a Nicaragua en 1980, en plenitud de la adolescencia. Este viaje me permitió ver realmente la ciudad de la que prácticamente salí huyendo, Monterrey. Esta orfandad me liberaba de las costumbres de una triste forma de vida, absolutamente egoísta e hipócrita, y me abrió una nueva manera de esperanza. La revolución de Nicaragua era en aquel momento bálsamo purificador en la historia de los hombres. Allí decidí mi oficio de poeta, o el oficio me decidió a mí.
¿Será verdad entonces aquella afirmación de que nacemos ya siendo quienes estamos destinados a ser, o en el camino nos hacemos? Los dejo con esta diatriba y enseguida regresamos para seguir con el rastro que dejó este poeta maldito.
Ya volvemos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Cuando uno se enfrenta a una personalidad tan volcánica como la de Samuel, la mente, que es muy ordenada, trata de encontrar inmediatamente una etiqueta, un arquetipo o algo que le ayude a clasificar a dicho personaje en los anales del gran salón de la historia literaria. Pero sin dudarlo ni un segundo, el traje que mejor le queda a Noyola es el del poeta maldito. Esa figura que se revela contra su propia realidad y que se lanza a las calles en una búsqueda que es tan peligrosa como permanente. La de las mujeres y el alcohol. Una vida de incendio que se nutre del desorden. Y este no era un camino tomado por casualidad, radioescuchas. Era un ideal. Samuel, desde muy joven, tenía clara su sentencia. Repetía una frase que era su escudo y su bandera.
El poeta no tiene lugar en la sociedad contemporánea.
He ahí la clave. En esta frase no hay queja, no es un lamento simple, es una declaración de principios. Es la decisión radical de ser, por convicción, un incómodo, un extranjero que se niega a firmar el contrato de la vida burguesa. El poeta maldito no está mal en el mundo, él simplemente se niega a participar de él. En una trayectoria de vida tan intensa, tan sin filtro, es inevitable dejar una estela de gente incómoda. Es como sucede con los cometas, su luz es tan impresionante que hace que su paso revuelva y desordene el universo que atraviesa. Y en la reconstrucción de su rastro, sinceramente, se dieron a conocer con no pocos enemigos de Samuel. Y como es natural, había de todo. Estaban aquellos que se sentían pequeños y apabullados por esa presencia que no cabía en un salón, y los que simplemente le guardaban una profunda envidia al talento crudo e innato que no pedía permiso para mostrarse. Pero el gran conflicto, el que lo puso en guerra con la sociedad, el verdadero, fue la incomprensión. Muchos jamás entendieron su dualidad profunda. Lo veían cabalgar entre un mundo y otro, el nómada y el vagabundo. Lo juzgaban porque decían que era un hombre a la deriva, un desordenado que había perdido el rumbo. Y ahí es donde la mirada de la gente, una vez más, fallaba. Porque a pesar del aparente caos externo, Samuel tenía una claridad de vida determinante, una filosofía de existencia tan transparente como el agua. Porque sabía exactamente por qué estaba en ese camino. Su aparente desorden en realidad no era más que una coherencia extrema que esa misma sociedad, simple y sencillamente, no estaba dispuesta a tolerar en un poeta. La figura de Samuel Noyola, después de su desaparición, como es frecuente que ocurra, está perfecta y determinantemente bosquejada. Un ser complejo, difícil de tratar, dominante y decidido, y con las incongruencias que lo hacían ser humano, porque quizá ese sea el rasgo más propio y exacto de nuestra naturaleza. Al ir juntando los pedazos de su historia, al escuchar el eco de los que lo conocieron y al revisar esos documentos que hablan entre líneas, El mapa de la vida de Samuel se nos revela como una ruta trazada a pulso, una ruta llena de estaciones obligatorias. Arrancó con el golpe duro de la infancia en Monterrey, donde la vida enseña sin concesiones. De ahí, el primer gran salto de fe, aquel viaje iniciático a Nicaragua, la tierra que prometía la utopía. Pero en medio del fuego político, llegó la revelación que lo cambiaría todo, el descubrimiento de la poesía, esa pasión celosa y definitiva. Y en ese mismo camino llegó la doble batalla, la guerra más difícil. El pulso feroz contra la mezquindad de la élite cultural de un país como México, y a la vez el tenso y fundamental duelo intelectual con la gran figura tutelar. Aquí imaginen que redoblan unos tambores, porque estamos hablando de Octavio Paz. Y es donde la trama se pone interesante. El gran Paz, figura mayor de la literatura mexicana, vio a Samuel, pero aquello no era un aprecio casual, lo veía como una especie de diamante en bruto, un joven poeta al que no se le podía ignorar. Llegó a decir incluso que
era el más inspirado de su generación.
Declaración que, viniendo de él, realmente pesaba. Esta predilección fue tan clara que lo llevó directamente a la cúpula. Paz lo acogió en su legendaria revista Vuelta, y siendo Noyola apenas un novato, le otorgó el tercer puesto de mayor poder, el de la producción. Una consagración que era el equivalente a ganar la lotería, literariamente hablando. Para Samuel, Paz fue un maestro, un mentor, y claro está, una fuente monumental de inspiración. Una conexión, se pensaría, destinada a impulsarlo hasta donde le fuera posible. Pero el destino, o la literatura, es irónico. Esa cercanía, lejos de ser una virtud, se volvería una maldición. El favor de aquel grande hizo que Samuel se convirtiera en un blanco fácil y lo colocó de golpe en la línea de fuego para que enfrentara la mezquindad y la envidia de esa élite cultural que jamás le perdonaría su talento y menos aún el haber sido apadrinado de Paz. Luego, el andar vagabundo, el destierro voluntario que lo llevó a días fríos y difíciles entre los barrotes de una cárcel. Porque sí, también fue encarcelado. Y finalmente el último refugio en la Ciudad de México. Los años de espera y de penumbra en un camino que no tiene retorno, ni tiene pausa. Un itinerario diseñado no para el descanso, sino para el rigor. Un camino que solo podía terminar de una única manera, en el punto final, que no sería epitafio, sino su definitiva desaparición. Los libros que publicó Noyola fueron formalmente 4. Nadar sabe mi llama, Tequila con calavera, Paloma Negra Productions y El cuchillo y la luna, aunque su hermana Edith años después editará otro llamado Arcano Cero, haciendo alusión a un poema del autor y queriendo recopilar su poesía y además haciendo un boceto justo de la figura y personalidad de su hermano. He aquí otro de sus más conocidos textos.
Elegía. Soñé con un amigo que está muerto. No sé si por furia o alegría nos empezamos a golpear. Ya no sé si le pegaba a la muerte o al amigo.
La poesía de Noyola vivió siempre en el riesgo, en el vital y en el formal. Sus poemas hablan de amor, pero no como deseo. Hablan de lenguaje, pero no como teoría. El poema en Noyola se pregunta siempre por sí mismo mientras ocurre. Y a manera de cita parafraseada, la poesía no es ornamento, es una forma de estar expuesto. Por eso sus versos a veces incomodan, porque no buscaron nunca la corrección, sino la intensidad. Leer a Noyola es entrar en una zona donde el idioma todavía no está a salvo. La narrativa predominante necesita finales claros. Sin embargo, este autor no los concede. No es el poeta maldito romántico, no es el genio autodestructivo simplificado. Es alguien que eligió no seguir participando en una lógica que para él no era congruente. Más que desaparecido, Samuel Noyola está fuera de foco. Hablar de este poeta no es cerrar una historia, al contrario. Es dejar una pregunta abierta. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por vivir como escribimos? ¿Qué pasa cuando el poema ya no cabe en la vida pública? Tal vez por eso su poesía sigue ahí, incómoda, viva, esperando lectores que no le pidan ninguna explicación. Tal vez Noyola se encontró en la pérdida, y es por eso que aquel día que yo vi el documental Vaquero del Mediodía, comencé una vida búsqueda de su obra para encontrarme con un autor como pocos, rebelde e ingenioso hasta el tuétano, y de esos que solo se encuentran teniendo la curiosidad suficiente. Así que los invito a ustedes a que vayan y busquen la poesía de este hombre que tuvo las agallas de vivir a su manera. Yo me despido de estos micrófonos, no sin antes dejarlos con un último poema. Gracias por acompañarme otro miércoles.
The Lost Paradise. Ahora sí, yo también me vuelvo. Saco mis libros de la casa de tu madre. Le digo adiós al perro, a tu padre, que nunca me devolvió el saludo, y a tu confuso desdén. Te convencí de ir juntos al paraíso, pero te espantaste. Ante aquel fulgor desafortunado de la espada encendida por el caduco arcángel que ronda todavía sus puertas. Difícil e irritado era entonces creer que ese lugar fuera el mejor. Por eso yo veo con limpieza la duda del mendigo arrostrado ante el súbito oro ofrecido al instante. Si es que tú también alcanzaste a comprender, en el centro de una realidad imantada, a la espiral venenosa del encanto, que hasta en aquel hermoso y perfecto jardín existe un árbol bajo la luz del cielo, cuyo afán apunta sus ramas hacia una ley diferente, hacia donde, ahora recuerdo a Milton, y recogieron los duraznos más hermosos del Edén, no ha nacido aún medida para lo perfecto.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas. Thank you.